espacio es auspiciado por...
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670. IMSA, tu AIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Invertí con seguridad. Invertí con confianza. Invertí en Valerza. Con más de 10 años de experiencia y el respaldo de más de 2.000 inversores. Con Valerza, invertí la forma de ver tus finanzas. Visítanos en Nordelta, edificio norte, puerta 1. Contactanos 11-8059-0068. Conoce más en valerza.com.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovitz y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovitz. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovitz. También en Instagram, Julián-Josovitz. Estamos acá con la mesa, como todos los lunes, acá firme Pablo Tabelli, exdirector del Banco de, bueno, Santander, de la Sociedad de Bolsa de Santander Río. 33 años ahí, así que acá ahora acompañándonos en Aftermarket. Hola Pablo, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Todo bien, hablar un poco más cerca.
Ahí me escuchan.
¿Cómo va todo?
Muy bien, con buenas oportunidades, para ganar y para perder.
Bien, bien, de los dos lados. Bueno, está con nosotros también Joaquín Álvarez, CEO de IMSA, ALEC, la ALEC del NOA, la única ALEC del NOA, así que está con nosotros. Joaquín, querido, ¿cómo andás?
Hola, Juli, querido, hola, Pablo, muy contento de estar acá.
Bueno, ¿cómo te recibió Buenos Aires?
Bien, espectacular.
¿Bien?
Como siempre.
Bueno,
un día más tranqui hoy, que la última vez que vine.
¿Qué había pasado? Viste, siempre pasan cosas acá.
Libro.
Ah,
Todavía no terminó el día,
Bueno, acá estamos, señores. Bueno, mucho para analizar, ya con dos semanas fuera del CEPO, de haber liberado los controles, y creo que el mercado y el gobierno reciben buenas noticias en ese sentido, porque básicamente lo que más temía el gobierno en relación a la salida del CEPO era qué podía pasar con el dólar y qué podía pasar con el traslado a precios, con la inflación, y en ese sentido tiene una buena dinámica. Desde que salió del CEPO, el tipo de cambio subió 9-10%, no más que eso, mientras que el traslado a precios viene evidenciándose un impacto bastante limitado. Uno lo puede ver en lo que son los break-even de inflación, en los bonos en pesos, y se está viendo también un traslado a precios bastante contenido, con que el mercado está esperando 2.6, 2.7 de inflación para abril. En algunos casos, analistas esperan que sea 3.7 o debajo de 3.7. Ya con que sea 3.7 es un gran éxito para el mercado, para el gobierno, porque justamente tuvimos un salto cambiario, pero quedaría en evidencia que no ha habido traslado a precio. De cualquier manera, el mercado en los break-even espera una inflación más baja y después para los próximos meses espera un descenso aún más abrupto en la inflación, quizá perforando el 2%, o mejor dicho, acercándose al 2% para de mayo en adelante, y recién quebrándolo el 2% ya en el año que viene. Pero estaríamos más cerca del 2% en los próximos meses, o sea, un promedio bastante contenido en la inflación y otra vez un proceso de descenso en la inflación. Este mismo de traslado a precio limitado también se está viendo en los datos de alta frecuencia, que también están marcando ya por segunda semana consecutiva, digamos, inflaciones semanales prácticamente en cero. La semana pasada había dado 0% Orlando Ferreres y 0.8% La Núcleo, y esta semana también básicamente tuvimos un 0.2% La Núcleo y deflación del 0.2 en la última semana de abril, así que la que acaba de terminar la semana pasada. Así que, digamos, lo que respecta a lo que es los datos de alta frecuencia y los break-in de inflación, te están mostrando que el mercado está esperando una mayor desinflación. Y se ha dado en todo este periodo un buen ciclo para lo que es las tasas, los bonos en pesos, que es la curva ha evidenciado una notable mejora en las últimas jornadas, las últimas dos semanas. La curva operaba con tasas, si uno lo mira en tasa nominal anual, en niveles de 50-52% en las LECAP, y en el tramo más largo por encima de 40. Hoy toda la curva opera con tasas promedio al 37% de tasa nominal anual, con lo cual eso implica, digamos, una mejora muy importante en las últimas ruedas, justamente a partir de la liberación de los controles cambiarios. Y en ese sentido también en la última semana tuvimos el resultado de la licitación de deuda, en donde el Tesoro roleó el 70% de la deuda que le vencía. Lo que podemos decir es que hay un dato ahí positivo, que si bien rolea menos del 100% y tiene que volcar pesos en la calle, en realidad esos pesos que se terminan volcando se da a partir de un aumento en la demanda de pesos. Entonces el gobierno observa que hay un aumento en la demanda de pesos a partir del aumento también en los préstamos, y entonces el Tesoro decide rolear menos también y vuelca pesos en la calle. Volcando pesos en la calle termina asistiendo a los bancos para que tengan pesos, para asistir a la mayor demanda de pesos. Antes, cuando el roleo era negativo, preocupaba básicamente porque si no había demanda de pesos, esos pesos se iban directamente al tipo de cambio o a la inflación. En cambio, ahora los pesos no van a ir al dólar ni a la inflación, sino que están yendo directamente a los préstamos. Y en este sentido, mientras la parte que se pudo rolear el Tesoro, bueno, pudo alargar duration. Hoy se está colocando, tomando los canjes de deuda del inicio de la actual gestión hasta el momento actual, se está emitiendo a cerca de 300 días. El Tesoro sigue priorizando, junto con la demanda del mercado, en colocar bonos a tasa fija, mayormente el 76% desde marzo de 2024 hasta la actualidad, el 76% de lo colocado fue a tasa fija, el 24% fue a tasa CER. Hoy en día eso le permite al Tesoro poder mejorar su perfil de vencimientos. Actualmente el 54% de la deuda en pesos es a tasa indexada, mientras que el 46% a tasa fija. Esto es una notable mejora respecto de lo que se observaba en diciembre de 2023, porque en ese momento el 99% de la deuda era tasa CER y el 1% tasa fija. Entonces, del 1% tasa fija pasamos al 46%, del 99% tasa indexada en diciembre de 2023 pasamos al 54%. Eso se da justamente a partir de un escenario virtuoso en el que los inversores priorizan bonos en pesos para que, porque ven que la inflación va a apuntar para abajo. El descenso de la inflación básicamente se debe a que el gobierno hizo la tarea, hizo el ajuste fiscal, desarmó las bombas en el Banco Central, y eso le permitió, bueno, anclar nuevamente las expectativas. Y por último, donde también hemos visto una muy buena price action estas dos últimas semanas, ha sido en los bonos en dólares, que operaban con 13-14% en el tramo corto antes de la salida del cepo, 12%, 13% en el tramo más largo, y ahora rinde todo en torno al 11%. El mercado está viendo de que Argentina todavía tiene espacio para comprimir. Si uno mira, Argentina tiene superávit fiscal y superávit financiero, mientras que y bueno rinde 11 y pico por ciento, mientras que otros países tienen déficit fiscal y déficit financiero, sin embargo operan con tasas mucho más bajas. Esos rendimientos más bajos, como por ejemplo Pakistán te rinde debajo del 11, Nigeria también te rinde el 10%, junto con Egipto que te rinde 10,3%, Turquía te rinde 7,5%. Eso se debe a que, bueno, digamos, hay cuestiones de historial crediticio, de riesgo político, que todavía quedan impregnados en los precios. Hoy entonces el mercado ve que tiene Argentina mejores fundamentales y eso habilita la posibilidad de que Argentina vaya y rinda con tasas similares a sus comparables, como por ejemplo El Salvador, es lo que el mercado está viendo como más próximo, como otro target, por lo menos de corto plazo. Y por último, una cosa que quería mencionar es que en la última semana se ha dado el dato del EMA, en donde se conoció que en febrero la economía creció 0,8% mensual. Fue el décimo mes al hilo sin caída, fue una variación del 5,7% interanual. Se vieron 11 de los 15 sectores con cierre positivo. La intermediación financiera fue la que más creyó, creció 30% interanual. Y de esta manera la actividad regresa a niveles de mediados de 2022, todo esto en medio del ajuste de 15 puntos del PBI en los últimos 15 meses, y clave de acá en adelante será ver si la Argentina ingresa en una fase expansiva nuevamente o no. Claramente que faltan reformas estructurales para llevar a cabo, pero bueno, la Argentina está creciendo pese a haber hecho el ajuste y bueno, obviamente queda espacio todavía para seguir creciendo. Si Argentina crece, bueno, las acciones deberían mejorar también su perspectiva hacia adelante. Así que bueno, muchos temas para seguir analizando. Mientras tanto, bueno, hoy el tipo de cambio operó para abajo, el 0,6% cayó el MEPA, 1176, 0,8 retrocedió el contado, 1190. El Merval en dólares, 1874 dólares, 1,2% subió hoy. El riesgo país en 710 puntos, cayó fuerte desde los casi 1000 que había tocado antes del anuncio de la liberación de los controles. Hoy los bonos retrocedieron cerca de 1% en promedio. Así que bueno, una jornada dentro de todo tranquila en lo local y bueno, mucho para seguir analizando. Pablo, vos que viste.
Mira, me parece que hay signos de vuelta de confianza. Vimos que los depósitos en dólares, desde que se quitó el cepo, subieron 1,000 millones de dólares. Parte es una explicación de por qué han subido las reservas sin haber intervenido el Banco Central en compras. Y después volvemos al círculo virtuoso de la emisión de ON, ¿no? La semana pasada tuvimos tarjeta naranja, que incluso, bueno, para los argentinos que tienen los ahorros afuera, hubo un tramo de dólar cable que, si no me equivoco, eran 180 días, salió al 2%. La verdad que entretener los dólares... a ver, si uno evalúa el efecto impositivo, cuando uno compra un T-bill, está sujeto a ganancias. El T-bill te da 4%, menos el 35% te queda 2,5%. Sí. Contra una ON de tarjeta naranja, bueno, que te da 2% directo, no le tenés que aplicar impuesto a las ganancias. Después, bueno, esta semana está Plus Petrol, está Comafi, bueno, me parece que empiezan con este riesgo país a aparecer de vuelta emisiones.
Se está abriendo el mercado.
Se está abriendo el mercado. Con respecto a las acciones que vos decías, ahí, digamos, tiene un signo de interrogación la parte de energía, con lo que pasa con el petróleo, ¿no? Recordemos que las dos grandes petroleras argentinas, bueno, YPF y Vista, son muy sensibles a las variaciones del precio del petróleo. Entonces, bueno, parece que anduvieron mejor en este rebote acciones, por ejemplo, como TGN o Transener, ¿no? Pero sí, esos son lo que veo en el mercado.
Joaquín, querido, ¿cómo va todo?
Bien, todo espectacular.
Bueno, dos semanitas sin cepo, ¿eh?
Así es, dos semanas ya. Y para complementar acá, Pablo, también tenemos una semana relativamente tranquila en lo que es exterior, que ayuda, sí. Y también una semana cargada de datos. Esta semana vamos a tener CPI, inflación, vamos a tener PBI, vamos a tener...
Estados Unidos,
exactamente, non-farm payrolls. Entonces, empezar a ver de a poco en la economía estos posibles efectos de las tarifas y toda esta guerra arancelaria que empezó. Sumado también que esta semana reportan 180 compañías en Estados Unidos. Las palabras que surgieron hasta ahora de todos los earnings call fue tarifas, aranceles y recesión.
Sí.
Entonces, si bien esto empezó el 2 de abril, estamos cerrando el Q1, todavía no vemos el impacto de esto, pero sí lo que se espera hacia adelante. Así que, nada, creo que esta vuelta hacia atrás, por lo menos en algunas negociaciones en cuanto a Estados Unidos, pasa a ser un escenario también más favorable para lo local.
Importa ahora, ¿no, Pablo, el contexto internacional más que antes?
Sí, hoy leía un paper, que ya no recuerdo de quién, hablaba de que se está terminando el excepcionalismo de Estados Unidos, ¿no? Y mencionaba que en los últimos 10 años, previos al o sea, 2014-2024, las acciones de Estados Unidos habían subido 180% contra un 30% que el resto del mundo. Entonces, lo que se plantea es, ¿va a haber un catching down de Estados Unidos hacia el resto del mundo o un catch up del resto del mundo hacia Estados Unidos, ¿no? La pregunta queda abierta, pero el lema este de Sell America sigue todavía en vigencia, ¿no? Entonces, como hablábamos también al inicio, a principio de año, y vos lo describiste en un artículo que escribiste, estábamos hablando de que todas las casas grandes te estaban hablando de que los targets del S&P iban a estar entre 6.500 y 7.500. Ahora, a partir del día de la liberación, los bajaron 1.000 puntos, ¿no? Entonces, creemos que va a haber un re-rating en la medida que la economía se vaya enfriando o eventualmente cayendo en recesión. Entonces, lo que hoy está dado como precios objetivos claramente van a bajar, y eso claramente no es positivo para pensar que la bolsa de Estados Unidos va a volver a sus rallies, ¿no?
Igual viste que el S&P ya recuperó la mitad de lo que perdió.
Sí, prácticamente
es impresionante.
No cayó. ¿Te acuerdas que hablábamos si entramos a un bear market o no? Y bueno, quedamos ahí, no llegó a bajar el 20.
Ahí lo interesante es, porque a ver, si bien esto empezó como con tarifas hacia todo el mundo, después se hizo para atrás, pareciera que es una técnica de negociación, pero lo que sí impactó, que creo que es para tener en cuenta, es el sentimiento tanto del consumidor como de las empresas.
Eso se vio la semana pasada.
Y esto creo que pasa a ser el primer punto a tener en cuenta de lo que puede venir económicamente hacia adelante. Y lo que pasó macroeconómicamente no es para nada menor, y también siendo tu punto, Pablo, del excepcionalismo americano. O sea, si nos hubieran dicho, miren, va a pasar esto hacia adelante, ¿qué pasaría con el dólar? ¿Qué pasaría con las tasas? Pasó completamente al revés. Uh-huh. El dólar, desde la inauguración de Trump, va un 10% abajo. En cuanto anunció las tarifas, todo lo que es investment grade subió. O sea, movimientos completamente atípicos que empiezan a dar forma de esto que decís, que se empieza a perder el excepcionalismo americano. De todas maneras, llevándolo como al ámbito de las inversiones, creo que refuerza muy fuertemente lo de diversificar, y hasta ahora lo que era, bueno, una cartera de largo plazo altamente concentrada en Estados Unidos con valuaciones altas, ahora otros mercados empiezan a tener esa importancia en las carteras. China, Brasil, ahí va dependiendo el apetito del riesgo, pero el mismo Argentina, porque dentro de este contexto donde inversores internacionales necesitan bajar correlaciones, donde los activos se están moviendo prácticamente a la par, Argentina empieza a resurgir, está haciendo las tareas, está haciendo las tareas, entonces, ¿qué quiero ver en qué invertir?
Porque el mundo mira, bueno, fundamental, o países más ordenados, y me dice, bueno, ¿dónde voy? Con perspectivas económicas positivas. Y Argentina todavía tiene historias para contar.
Así es.
Porque tiene, yendo a acciones, ¿no?
Sí.
Yendo a acciones, tiene historia para contar, que es el regreso a emergentes.
Así es.
Y un buen resultado electoral. Eso en acción. Y en bonos, el regreso al mercado de bonos y la baja en el riesgo país. Y si voy más atrás, la baja en el riesgo país de los bonos debería llevar a las acciones más para arriba.
Tal cual.
Y en lo que es acciones, si la Argentina crece, como dice el FMI, que está primera en el ranking entre los países que van a crecer, las acciones todavía tienen espacio para seguir subiendo. Uh-huh. O sea, que hay una historia ahí para contar en este contexto adverso, bursátil, desde el punto de vista bursátil.
La verdad que es bastante gráfico uno cuando se mete en la página del Fondo Monetario, o sea, tiene mapas con datos, entonces vos pones cuánto crece y te aparece todo el mapa del mundo con colores. Y Argentina, de los países que más crece. Uh-huh. Después pone las cuentas fiscales. Argentina es prácticamente de los únicos países del mundo, cinco, con las cuentas fiscales ordenadas. Entonces, esto es como, a ver, Milei, si querés, te pone en el mapa, que lo cual es positivo, o sea, para saber por lo menos dónde está Argentina. Pero el segundo clic o pregunta que haces es, bueno, ¿cómo está ese país? Y ahí es donde viene esta parte que los fundamentals macro están acompañando. Entonces, pensando hacia adelante, podría ser algo bueno. Lo decía Juli, tenemos un catalizador de corto plazo, si querés, que es la baja del riesgo país, que todavía, mi opinión, ¿no? En base a los resultados fiscales, acuerdos con el fondo, que estén en los 700, todavía hay, quizá como decía Caputo, el lagging indicator. Sí. Y si querés, eso es más en lo cuantitativo, pero en lo cualitativo también, no es menor que Scott Bessent haya dicho de una línea de crédito para Argentina, digamos. O sea, tanto en lo duro, en el delivery, como en lo no tan duro, digamos, en lo más cualitativo, creo que son dos factores que deberían estar empujando más por debajo ese 700.
Sí.
¿Me da una historia para vos, Pablo?
Me da una idea. Pienso que lo que puede estar pasando con la renta fija soberana es que los locales estamos más comprados de lo que están los no residentes, ¿no? O sea, falta esa entrada de los no residentes como para hacer una baja adicional en el riesgo país. Pero sí, solo la baja en el riesgo país, ya tenés ahí un gran combustible para la suba de acciones, ¿no? Independientemente de lo que pase de afuera. Hoy estaba chequeando un par de reportes de analistas locales. Y, por ejemplo, en el caso de YPF, si vos, por cada 100 puntos básicos que en la evaluación vos le bajás al riesgo país, el precio objetivo sube $5. Pero por cada $5 que vos bajás el Brent o el WTI, el precio objetivo te cae $5. Entonces, más que podrías compensar si tenés una baja del riesgo país de 200 puntos básicos a un Brent que te caiga a 60, ¿no? Sí. Quedaría bien compensado.
Bueno, hay mucho para analizar, sobre todo, bueno, lo que tiene que ver el impacto en la renta fija también en dólares. Hablaste, Juanco, sobre lo que es la temporada de balance en Estados Unidos, pero también viene la temporada de balance en Argentina, que ahora te lo voy a preguntar. Bueno, señores, mientras tanto nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Si nos están escuchando, bueno, súmense ahora al live de Twitter. Estamos ahí en vivo y en directo. Bueno, señores, hacemos la pausa a la media hora en la radio y ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Gimnasio te espera, Ospiz es de primera, en Ospiz vamos a cuidarte, en Ospiz venimos a encontrarte.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Estar más conectado. Todos los programas de tu radio. De tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. A todas partes.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Entra al Instagram de la radio FM Millennium 106.7. Síguenos y reviví lo destacado de los programas. MPR Comunicación, Expertos en comunicaciones y asuntos públicos. Con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación, su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Hablábamos un poquito sobre la colocación de la deuda. Las tasas, como dijiste, Juaco, subieron. Y eso también le eleva el piso al riesgo país.
Así es.
Entonces, como que... y es como decir, pasó algo raro, ¿no? Porque caía el mercado y subían las tasas. Y es como, che, ¿de dónde está yendo la guita? Y también caía el dólar. Se fue a se fue todo a otros países, por eso se apreciaron el resto de las monedas, y se fue todo a oro también.
Así es.
Pero la volatilidad en la tasa es algo que a nosotros, con un riesgo país debajo de los 1000, en 700, nos impacta más ahora, ¿o no?
Tal cual. Y bueno, hablábamos recién de la trayectoria ahora de las tasas de libre riesgo hacia adelante, porque por un lado tenés una economía que creemos que si siguen estas políticas puede llegar a entrar en recesión. Todavía el dato no lo ves. Estimaciones de esta semana, como decía, vamos a tener el dato del PBI del primer trimestre, están alrededor del cero. Las revisiones de crecimientos anuales de Estados Unidos han pasado del 2,5 a 1,8, por ejemplo, JP Morgan, o 1,3 Goldman Sachs. Uh-huh. O sea, un downward revision súper fuerte. Entonces, cuando eso deje de ser estimación y tengamos datos, ahí vamos a ver qué hace la Fed. Muy importante el movimiento de tasa, porque no nos olvidemos del mandato dual que tiene la Fed, que es full employment y la controlar el nivel de precios. Entonces se estima que el CPI va a estar en 2,2, 2,6, el core o el headline. Entonces, ¿qué priorizas con la tasa? Uh-huh. Crecimiento, ya estamos en un nivel sano de inflación, es un punto súper fino en el que está Jerome Powell, sumado a las presiones de Trump.
Ahora estamos por entrar en la época más de mayores flujos de dólares para la Argentina por la liquidación del agro, que arranca ahora en mayo. En realidad ya estamos, pero toma más mayor fortaleza a partir de mayo. Esto es una de las variables clave, porque lo que pase con los activos argentinos va a depender mucho de lo que pase con la acumulación de reservas. Para que la Argentina, según lo dicho del gobierno, acumule reservas, el tipo de cambio tiene que ir a la banda inferior de la, a la parte inferior de la banda, o sea, buscar esa zona. Entonces, digamos, el tema de que entremos justo en una época de liquidación más fuerte con potencial ingreso de dólares llega en un momento clave que seguramente estaba en la mentalidad del gobierno. Pregunta: ¿ven que el tipo de cambio pueda ir a la parte baja de la banda y que el central pueda acumular reservas? Los quiero llevar después a la pregunta de las inversiones, porque esto nos va a llevar a qué hacemos con los pesos y qué hacemos con los bonos en dólares también. ¿Vos cómo lo ves, Pablo?
Yo creo que el carry trade puede ayudar mucho a eso, ¿no?
El carry de extranjeros.
El carry de extranjeros. Porque está bien, el exportador va a llegar un momento que va a decir, bueno, espero, por más que esté la amenaza que le vuelven a poner las retenciones en el nivel anterior. Pero si hay carry trade, ¿pero qué es lo que pasa con el carry trade? Después de lo que vimos hace 10 días, donde en un par de días, no, ¿cuánto fue? Dos días, subió el tipo de cambio, lo que la tasa te da en dos meses, y bueno, o sea, y en la medida que el tipo de cambio se acerque a los 1000, va a ser menos interesante armar un carry trade, ¿no?
Claro, o sea, sí, en el parte media y superior armas carry, en la parte baja no.
En la parte baja es muy riesgoso, no sé, yo no lo haría particularmente.
¿Cómo lo ves?
A ver, el carry trade, digamos, existe en todo el mundo y siempre es una estrategia riesgosa, digamos. O sea, Japón durante años lo hizo, uh-huh, hasta que dejó de suceder y rompió posiciones enormes, que fue lo que vimos meses anteriores. Ahora estoy de acuerdo con Pablo. A ver, en cuanto a fundamentals, tendría que ir hacia la baja, en el sentido de que sí, si tomamos un paso hacia atrás, pesos o nueva emisión de pesos no va a haber, y los flujos de dólares son todos positivos, ya sea por la parte de exportación o ya sea por la parte de la cuenta de capital de por carry trade. Y ahí, entonces, en los fundamentals, sí, creo que sí puede seguir yendo hacia la baja. Y por otro lado, en cuanto al carry, es verdad que se hace más riesgoso cuando se va más abajo, pero también puede llegar a haber una compresión de tasas en pesos, que puede ser para el inversor que está pensando en carry, la otra parte. Si bien ahora en tasas hago una generalización del 2.5%, uh-huh, si la inflación continúa bajando y va a seguir bajando, o sea, porque de vuelta los fundamentos hay, y continúa habiendo una compresión en la tasa de pesos, ahí puede venir, si querés, una ganancia adicional.
Vos vas pensando un escenario de una nominalidad más baja en la economía.
Así es, sí.
Porque ves al dólar, o sea, la inflación bajando, hay argumentos para que baje el dólar, entonces uno puede decir, bueno, bloqueo tasa hoy pensando que la nominalidad futura va a ser más baja, entonces la tasa que fijo hoy es más alta respecto a la que va a venir en el futuro.
A ver, sí, o sea, si querés como título, de manera general, sí, sí creo la inflación va a seguir bajando, independientemente de lo que pase el dato de abril. Si nos vamos de vuelta un paso hacia atrás, los fundamentos, no hay emisión, esto es oferta y demanda, y ambas variables o ambas curvas te juegan favorablemente hacia adelante en la inflación. No, uh-huh, sé si será en mayo, junio, pero esto tiene que seguir descendiendo. Entonces eso, uh-huh, después va a ir acompañado también con descenso en las tasas. Eso como general. Y después está lo particular, es decir, el particular del inversor, de la empresa. Acá es como volver a lo básico, o lo vemos nosotros en el día a día las conversaciones con la empresa. Buenas conversaciones, ¿sí? A ver,
ya no es lo que era antes.
Exactamente. Uh-huh.
Porque antes era corres contra la inflación todos los días, contra el dólar.
Y a ver, veamos tus flujos ahora. Es a 30 días, a 40 días, 60 días, y en base a eso, exactamente, vamos tomando decisiones de inversión o no. O sea, si tenés tu flujo a 30 días, no vas a tomar una bond cap. Estás corriendo un riesgo grande que si es plata de tu negocio, completamente innecesario. Entonces, como titular general, sí, digamos, pero después es muy importante esto, machar activos con pasivos, ver los plazos, ver las tasas. Con muchos clientes hemos estado haciendo eso, o sea, las tasas, las que has tomado deuda, qué alternativa, qué tasa está dando tu negocio, pasan a ser conversaciones más interesantes.
¿Vos crees una baja en la nominalidad todavía?
Sí, y creo que ese escenario.
¿Sería un éxito? Perdón, ¿eh?
Sí.
¿Inflación da 3.7 en marzo?
Perdón, en abril.
En abril ya es un éxito.
Es un éxito. Cualquier cosa de 3.7 para abajo es un éxito. Y ese es un escenario ideal para los activos financieros. Lo que decíamos recién, ¿no? Si a uno le dicen, bueno, armás un carry trade ahora. Hoy estaba para vender el MEP en 1160 con tasas en 30%, que se están viniendo para abajo. Yo no lo haría, pero la opción es, bueno, tengo para invertir en activos financieros. O sea, la baja en la nominalidad te lleva a una suba en los activos financieros, incluyendo algo que no traeríamos en esta mesa, pero son inmuebles, ¿no? Bienes raíces, tasas para abajo. Que diríamos, eso le da combustible a los créditos hipotecarios, que en la Argentina siguen siendo mínimos los créditos hipotecarios y créditos contra PBI. Seguimos siempre con el argumento para comprar bancos argentinos porque siempre está bajo el 20%, el más bajo de la región. Eso claramente es el mejor combustible para comprar activos financieros.
Sí. Bueno, la baja en riesgo país te lleva al resto de los activos para arriba. Como bien decís, las acciones, el descontar el flujo de fondos a una, con una tasa menor, te hace subir el precio de las acciones. Les quiero, ya que hablamos un poco de acciones, arrancamos ahora la temporada de balance acá en Argentina, pero como digo, para mí hay argumentos al margen de la baja de riesgo país sobre Argentina, como dije, ¿no? Me gustó esto que dijiste, ¿no? Que Argentina otra vez vuelve a entrar al mundo, uh-huh, en este contexto convulsionado. A Brasil le está yendo bastante bien, o sea, la región le está yendo bien, y Argentina entra en el menú gracias a haber hecho la tarea previamente. ¿Qué te imaginas? Porque bueno, tenemos este rebote en el nivel de actividad, que en la actividad está en máximo de 2022. ¿Qué te imaginas con los balances, los actuales y los que están por venir? Porque si la economía ingresa en una fase expansiva, eso debería moverlo en los balances de las empresas.
Tal cual. Y ahí, lo decía Pablo, creo que hay dos partes. Uno, ir viendo que cumplan las expectativas que teníamos. O sea, tomemos el sector bancario, que es un sector que viene creciendo y concuerdo con Pablo, tiene potencial de crecimiento. Este 4% más o menos real de crecimiento en los préstamos, que eso se venga dando, y también la visión del management hacia adelante. Esto es volver a analizar las empresas por lo básico. O sea, un banco toma plata, presta plata, cuál es el net interest margin o income que produce eso, ese es el P, cuánto es el Q, es decir, cuántos préstamos genera. Creo que va a ser muy importante ver validación de las expectativas y expectativas también de crecimiento hacia adelante. Es muy interesante, por ejemplo, una de las acciones que nos gusta mucho es Grupo Financiero Galicia. Creo que además de los buenos fundamentals que tiene, también es una de las acciones más líquidas, lo cual en contexto de apertura al exterior siempre es favorable eso. Pero cuando uno hace doble clic, más como en las métricas de non-performing loans, o uno toma la cartera de préstamos en pesos, en dólares, en pesos UVA, había un sesgo excesivo de corto plazo. Y cuando uno ve la evolución a través del tiempo, ve que empieza a aparecer el plazo. Uh-huh. Entonces, es el banco volviendo a trabajar de vuelta, algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, pero uno ya lo ve en los números materializados. No solo en el headline de cuántos préstamos están generando o cuánto viene incrementando los depósitos, sino al hacer doble clic, uno sigue teniendo buenas señales de empresas funcionando, y creo que eso va a ser lo positivo. Lo de YPF que hablábamos, por ejemplo, en el sector petrolero, hasta ahora venía siendo un play, si querés, argentino. No hasta ahora, hasta riesgo de 2000 a 1000. ¿Qué forma puedo invertir en Argentina? Bueno, en este sector, porque es estratégico. Ahora sí pasa a tener mucha importancia la estrategia de tener un portafolio más eficiente, de el porcentaje que tiene Shale dentro del portafolio, y como toda empresa petrolera del mundo, el petróleo pasa a ser una variable que hay que tenerlo en cuenta, pero creo que son señales de normalización.
Pablo, ¿vos te imaginas? Porque ahora debería venir el ciclo con los activos, con los valores de las acciones muy altas, debería venir el momento en las colocaciones, ¿no? El que las acciones vuelvan a, las compañías vuelvan a emitir acciones. Y vos participaste un montón de ciclos así, siendo, ¿no?, el director, el CEO de Santander Río Valores. ¿Te imaginas que vuelva a pasar eso?
Mira, antes que nada tenía un pensamiento que lo quiero largar antes que se me vaya. Me parece que estamos viendo algo inédito en muchísimo tiempo, y más que todo siendo voluntario, ¿no? Las empresas argentinas, o sea, el capital argentino está comprando empresas extranjeras. O sea, lo que vimos con Galicia, HSBC, lo que vimos con Macro, Itaú, lo que vimos con Plus Petrol, lo que vimos ahora con Vista y Petronas, y otros tantos casos más. Es un caso muy distinto al que veíamos en los 90. Recuerdo en los 90, hablando con quien estaba a cargo de una aseguradora norteamericana basada en Chile, me decía: Pablo, hay algo que no va acá en Argentina. Los dueños de empresas están vendiendo sus empresas, y recuerdo Bagley, Terrabusi, Canal y otras tantísimas más empresas, y están llevando sus fondos, los proceeds, a su banco en Suiza. O sea, cuando el local se va y el gringo viene, parece que el gringo es el desprevenido, que está entrando a una trampa que no va a tener salida.
y dicho y hecho, tuvo razón. Acá,
el local comprando local, comprando extranjero.
Comprando extranjero. Eso se está dando, y es una señal buenísima. Porque, digamos, si los locales son los primeros que tienen que tener confianza, si los locales no tienen confianza, no van a venir los de afuera.
Está bueno eso, ¿no? Muy bueno.
Sí.
Muy bueno, o sea, viendo cómo el extranjero antes...
Y que todos los días ves algo nuevo, ¿viste? Que si va una empresa extranjera, porque Argentina era... Bueno, la misma planta que tenía Mercedes ahí en González Catán, que la compró un grupo local, ¿no?
Sí. Pero bueno, igual vienen de afuera también.
Vienen de afuera, por eso. Pero digamos, este movimiento no, y que las empresas argentinas obtengan fondos. O sea, lo de Vista, por ejemplo, tenía cash, paga con acciones. Lo de Galicia también pagó con acciones. O sea, eso no existía en la Argentina, que un grupo local pagara con acciones. Por eso, cuanto más empresas haya... Mira, a principios de los 60 había 600 empresas listadas en la bolsa. Hoy hay 85. Yo cuando entré a la bolsa en el 85 había 250. Había hasta astilleros, laboratorios, de todo. Vos me decías, para volver a cotizar, para que vengan nuevos IPOs, es un tema de evaluación. A estas evaluaciones no va a venir nadie. O sea, cuando vos decís, por ejemplo, los bancos a múltiplos del año 2025 te cotizan a 5 o 6 veces ganancias. Si vos vendés tu compañía a 5 o 6 veces ganancia, es porque no le tenés fe a que... O sea, porque imagínate, con ese múltiplo tan bajo, no vas a vender tu compañía, ¿no? Entonces es una cuestión, primero tienen que subir los múltiplos y ahí entonces...
Pero eso que ya ha subido bastante.
Pero todavía siguen siendo baratos. O todavía siguen teniendo descuento con respecto al resto de los países. Sí.
Y ahí, perdón, dentro de las cosas que van cambiando, también me parece mercado de capitales, que cada vez va tomando mayor fuerza. Igual relativo a la región es muy muy bajo. Cuando uno ve capitalización por PBI, mira Chile o mira Brasil, todavía es incipiente el mercado argentino. Y me parece igual son cambios estructurales que también van a ir sucediendo, en el sentido de que, por ejemplo, en Chile tenés un sistema de pensión que invierte en largo plazo y puede invertir en acciones en acciones locales. Son, si querés, esos inversores más estructurales o de largo plazo que hoy Argentina no tiene. Entonces también no solo es la macro ordenándose, sino ciertos cambios que me parece van a ir sucediendo a través del tiempo, que van a poder permitir que nuevas empresas quieran listarse localmente.
Igual viste que Bima tiene índices sectoriales. Me parece medio un chiste, ¿no? Con menos de 100 acciones.
Con 85 son 4 empresas, 3 empresas.
Índice de telecomunicaciones tiene, dale.
Sí, sí. Pero bueno, reforzando lo que vos decías, yo siempre digo que con esta creación de confianza que se está dando en Argentina, una Zonamérica como tiene Montevideo, una Avenida Kennedy como tiene Santiago, o Faría Limas como tiene San Pablo, nosotros lo tenemos que tener acá. O sea, quiere decir que, sin ir más lejos, Zonamérica maneja ahorros de Argentina. En la medida que vos tengas más confianza, tenés que crear ese buy side, que yo le digo a todos, yo le veo mucho más upside al buy side en Argentina que al sell side. ¿Por qué? Porque el buy side no hay nada.
No existe. Las estatizaron todas.
Sí, aparte vos decís, bueno, un seguro de retiro, lo que fuera, donde yo quiero poner mis fondos.
¿Las estatizaron?
No existen. Entonces, el buy side para mí en la Argentina, el que vea eso, no sé, creo que hay un mercado enorme para esa.
Pero eso necesita regulación.
Necesita regulación, más que todo algún tema de tax shield, ¿no? Que vos digas, porque hoy, por ejemplo, lo que te puedes deducir de seguro de retiro es irrisorio, creo que viene de la década del 90, no cambió nunca, no se actualizó. Pero que vos digas, bueno, lo que yo destino a ahorro, no me cobres impuestos sobre eso, ¿no?
Che, siempre que venís me gusta preguntarte, ¿cómo está la economía en el norte?
A ver, por un lado, la apreciación del tipo de cambio, o sea, se afecta, digamos, la competitividad en general de las empresas, pero también pasa a tener una sobreponderación temas locales, como ser ingresos brutos, impuestos municipales. Entonces, parte de las conversaciones diarias también se va a eso. Hay ciertos cambios que se están haciendo a nivel nacional, pero que no son acompañados a nivel provincia. Y bueno, lo ponen en una situación difícil a las empresas locales.
Pasa que ahí tenés las mineras también, ¿no?
Claro,
el crecimiento de mineras.
A ver, eso más Salta, Jujuy, y dependiendo ahí el tipo de ya sea litio cobre, oro, cobre a ver más naciente. Pero y después tenés, digamos, una provincia como Tucumán, que no está en la zona core en cuanto a campo, no tiene oil and gas, no tiene minería, entonces pasa a estar en una situación más complicada.
Cuando más cítrico tiene.
Más cítrico, más
arándanos, azúcar.
Exactamente. Pero bueno, la parte provincial y de ingresos brutos impacta muy, muy fuerte. Sin embargo, también les comentaba antes, es muy interesante cómo las conversaciones van cambiando, o las preocupaciones. Hace 18 meses era no puede importar, qué problema. Hoy todas esas cosas ya se van sacando de la mesa y las conversaciones pasan a ser más de negocio. Y es también bien interesante el approach, y uno va viendo los empresarios, muchos focalizados en hacerse más eficiente, invirtiendo en, independientemente de la industria en la que esté, hacerse más eficiente para poder hacerse más competitivo.
Y el tema del financiamiento es un segmento en el mercado que también debería crecer. No, siempre hablamos del lado de las inversiones, pero digamos, el tema del financiamiento, hay mucho para explotar ahí.
Totalmente, ¿no? Y el
tiene que haber más activo, hay tres activos: cheques, pagarés
y pagarés convengamos
que son Mercado Libre nomás, fideicomiso prácticamente.
Pagarés tuvo, digamos, después de algún que otro problemita que hubo con el sector agro, tuvo un parate, ¿no?
Claro, sí, exactamente. Hubo un reverso porque antes se ocupaba mayormente el segmento y
es un muy buen instrumento el pagaré bursátil, ¿eh?
Sí,
muy
bueno. Es buenísimo.
Te lo he hablado como financiamiento y como colocación.
Sí.
A ver, de todas maneras, ahí dentro de lo que es pagaré, por ejemplo, hubo evoluciones también. Inicialmente había un pagaré que era una tasa fija, hay cambios para tasa variable o relacionados a productos. Digamos, soluciones más a medida para las economías regionales, lo cual es bueno, y ahora lo que tiene que suceder es que haya profundidad en esos mercados. O sea, no solo que esté el instrumento, sino que esté quien quiere financiarse y quien esté dispuesto a invertir. Pero el mercado de capitales, en general, hace una solución increíble para las pymes. Y a ver, ¿qué parte de nuestro trabajo? Y bueno, si me está escuchando algún cliente... nosotros cuando vamos a las empresas, a las pymes, mira, nosotros te ayudamos a través del mercado de capitales. Por ahí el mercado de capitales suena como a Nueva York, las bolsas, pero hay una parte que es como muy mundana, digamos, de tu actividad, que cómo te financias vos con cheques. Bueno, ese cheque lo puedes hacer a través del mercado de capitales. Entonces, es una gran herramienta para el financiamiento de las pymes. Y lo que pasa es también bastante atractivo, que ahí pasa a ser una competencia del sistema bancario. Uh-huh. Porque ahí no es el ALIC que te va, en definitiva, al mercado.
No, sí. Es la desintermediación bancaria. O sea, va directamente del emisor, obviamente está el ALIC en el medio, pero del emisor al inversor. Entonces, el costo debería ser menor, ¿no?
Y con relación a los inversores, ¿notan que hay más participantes? Porque ha habido muchas cosas que mejoraron que han posibilitado que entren nuevos jugadores. La irrupción de casos como Mercado Libre, que el tipo arranca, invierte en un fondo, descubre que puede ganar guita y después salta a otro instrumento. El rally en los activos financieros, que también la gente los ve, tarde o temprano lo ve y empiezan a aparecer. Todo el desarrollo de las aplicaciones web, algunas sin comisiones, o sea, las aplicaciones en celular y algunas sin comisiones. Ha habido como un proceso que ha abierto la posibilidad que muchos ingresen. Pero ustedes lo notan, vos Pablo, como...
Yo lo
Santander,
que veo...
Bueno, clave, ¿no? O sea,
pero veías pasar todos que veo es que cuanto más estabilidad haya, como había, por ejemplo, en los 90... Todas esas cosas se empiezan a ver, ¿no?
¿Cuánto tarda?
¿Cuánto tarda? Yo creo que el año que viene, si todo va como parece ir, deberíamos tener una inflación muy baja, con tasas de interés muy bajas. Entonces,
eso trae.
Claro, por ejemplo, el impuesto al cheque, vamos a decir. El famoso impuesto al cheque, que cuando vos decís, bueno, pero es el 6 por mil. Bueno, guarda, si vos tenés una inflación del 1% mensual o tasas de interés del 12-15% anual, la pucha, 6 por mil es un número, ¿no?
digo como un ejemplo, digamos, o ingresos brutos, o por ejemplo, hay clientes que no pueden operar por en provincia de Buenos Aires está la percepción, supuesto de percepción de ARBA.
Pero sabes que muchas personas en Argentina no estamos acostumbrados a la estabilidad, y por lo tanto también muchos empresarios no saben ganar guita de su negocio si no es con inflación, porque no han tenido la experiencia de explotar al máximo el margen de ganancia de su negocio y recostaban en la inflación el espacio para ganar guita de su negocio.
Tal cual, o sea, la inflación termina siendo un distorsionador enorme, te subsidia cosas a su vez, y esto lo veíamos día a día, ¿entendés? O sea, en un contexto de escasez inflacionario, venta que vos haces, querés hacer reponer tu stock, no pensás mucho, que cerrar los ojos, lo que te venden, porque sabes que al día siguiente o en dos días se va a vender a un X%
adicional
más.
Sí.
En la productividad de muchos del campo, total estoy financiado en menos 20 dólar link, o sea, tenés un subsidio enorme. A eso voy con que las conversaciones cambiaron. Ya ese que tenía el campo está preocupado por la productividad del campo, y a ese que vendía y tiene que reponer el inventario, ya no dices cualquier cosa. Es a ver el consumidor que quiere, que color azul o color blanco.
Claro.
Y pasan a ser decisiones de negocio. Y perdón, me quedé con un tema, un punto ahí, respecto a lo que decía Pablo y vos, Juli, del mercado. Escuchaba un trader de Estados Unidos que decía, en el año 90... nosotros salíamos a vender mercado de capitales a la gente, digamos, de Estados Unidos estoy hablando, y lo hacíamos con un gráfico que era el rendimiento a largo plazo de acciones, bonos, básicamente para hacer un portafolio a largo plazo, un 60-40, el típico, y mostrando cómo a través del tiempo las acciones lo que más rinde, y bueno, esa conversación hoy nosotros tenemos con nuestros clientes en un proceso de evangelización y de educación. Decir, mira, en largo plazo está bien el dólar, pero mira lo que pasa. Mira el oro, están estos activos que si tenés tiempo, si tenés... Entonces, para mí personalmente es como bastante gráfico, si querés, algo que en los 90 se estaba hablando en Estados Unidos, por lo menos en el caso nuestro, hoy... pasa así como nuestro día a día.
Te hago la última bien breve con relación a el mayor riesgo que enfrenta ahora los activos son la cuestión electoral. No riesgo, sino como uno de los drivers. ¿Qué estás viendo ahí?
Y a ver, totalmente. O sea, creo que también hay una parte de inversores en el exterior. Es innegable el delivery que se viene haciendo y las mejoras en las variables macro. Ahora lo que viene es los siguientes cambios estructurales, cambios impositivos, reforma laboral, y para eso va a ser clave las próximas elecciones. El gobierno parte de una base chica, entonces cualquier resultado respecto para el gobierno va a ser positivo, pero es lo que nos va a terminar diciendo cómo esos próximos cambios que son importantes para esa competitividad, esa productividad, qué tan factibles son de aplicarlos o no.
¿Vos, Pablo?
¿Cómo? Pienso lo mismo, muy similar, y también asegurarse que no se le mueva la calle, ¿no? O sea, hemos visto que con una minoría como la que tiene la administración actual, es muy fácil armar una comisión investigadora, no porque digo que no haya que investigar las cosas que estén mal, o armar un levantamiento donde tiran toneladas de piedra en el Congreso. Me parece que ya con una... Me encantaría que, digamos, muchos de los que están en ese lado de la protesta sean electos también, porque es mucho más, eficiente si las críticas se hacen desde adentro del sistema que desde afuera tirando piedra, ¿no?
Bien, señores, bueno, lindo ping-pong, ¿eh? Hoy
muy bueno,
un lindo
muy bueno.
Programa.
Muy bueno.
Joaco, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Che, te pueden seguir en Twitter, @ Joac con C, _Álvarez.
Así es.
¿Está bien?
Sí.
Y a IMSA, ¿cómo lo encuentran?
IMSANOA.com.
IMSANOA.com. Bueno, mil gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, placer.
Pablo, querido, bueno, muchas gracias a vos.
Bueno.
En LinkedIn también. ¿A vos también en LinkedIn o no?
Sí, LinkedIn, Joaquín Álvarez.
Joaquín Álvarez.
En IMSA League.
En IMSA League. Pablo.
Todavía en LinkedIn.
Todavía
ya,
LinkedIn.
Ya vendrá el...
Lo pueden encontrar en Pablo Tabelli, ¿sí?
Sí.
Pablo Tabelli, bueno, síganlo ahí en LinkedIn, sube información, análisis bursátil. Bueno, muchas gracias a los dos.
De nada.
Gracias.
Abrazo. Gracias, Julián.
Señores, también pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián_Josovich. Así que bueno, se nos pasó el programa. y nos estaremos reencontrando el próximo lunes. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chao. But if you close your eyes...